buenas noches. Esto es Nexitud, por la Radio Nacional, la 870, y todas las radios nacionales que están a lo largo y ancho de la Argentina, para compartir esta noche con ustedes información, saberes, amigos y amigas que circulan, que están haciendo cosas y que nos están mostrando alternativas a muchas de las cosas que a veces nos venden como las únicas posibles, ¿no? Hay posibilidades de hacer otras cosas. Buenas noches, Perla Gavison.
Muy buenas noches a todos. ¿Cómo les va?
Muy bien. Pablo Semadeni.
¿Qué tal, queridos amigos?
¿Cómo va? ¿Cómo andan esas redes? Bueno, estamos enredados ahí.
Aquí están nuestros amigos. Se pueden comunicar a Facebook, Nexitud Radio Nacional. Instagram, Nexitud Radio Nacional. Y por mail, nexitudradio@gmail.com.
Vamos a arrancar con un poco de música de la buena, de esta que selecciona siempre Perla por ahí.
Hoy tenemos al dúo Barrio Nuevo, Hermelo, que acaban de presentar, pero está recién sacadito del horno. Vengo a ofrecer mi corazón en tiempo flamenco, con unos instrumentos ahí muy interesantes, así que
escucharemos ahí, Leandro, en los controles. Vamos con eso.
Todo está perdido. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó en el río. Yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil, ya sé qué pasa. No será tan simple como pensaba. Como abrir el pecho y sacar el alma, una cuchillada de amor. Luna de los pobres siempre abierta, yo vengo a ofrecer mi corazón como un documento inalterable. Yo vengo a ofrecer mi las puntas de un mismo lazo y mire tranquilo, me iré despacio y te daré todo. Vengo a ofrecer mi corazón cuando los satélites no alcancen. Yo vengo a ofrecer mi corazón y hablo de países y de esperanza. Hablo por la vía y hablo por la nada. Hablo de cambiar esta nuestra casa. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Cha-cha. Vengo a ofrecer mi corazón. Vengo a ofrecer mi corazón.
Nexitud.
El Nacional, por todo el país.
Estamos en Nexitud por la 870 de Radio Nacional, y si hay uno de los temas que preocupa a la vida actual y cotidianamente, es el tema de la salud. El tema de la salud y la enfermedad. O sea, dónde nos ubicamos, cómo es la salud en nuestra sociedad y los espacios alternativos que vienen discutiendo esto que es lo dominante, ¿no? Por eso tenemos la suerte hoy de tener en el estudio a Jorge Kaczewer, terapista neural, médico. Ha sido médico rural mucho tiempo, ha estado viviendo en San Marcos Sierra, ha estado haciendo muchos años de laburo entre la gente, y tiene una gran experiencia. Entonces, bienvenido Jorge a la radio. Por fin pudiste...
Por fin llegué.
Llegaste.
Un gusto, che, estar acá.
Para nosotros también es un gustazo.
Para mí siempre es un gusto contagiar a la gente con el virus de la duda y de que se pregunten un poquito más por qué me pasa esto a mí. Claro. ¿Tiene relación con el contexto donde vivo o es solo mala suerte?
Claro.
Bueno, son las preguntas vitales, ¿no?
Claro. Entonces, ¿cómo ves vos, de alguna manera, de diagnóstico de lo que ocurre cotidianamente con la salud?
Lo que se ve a nivel global es un panorama cada vez más globalizado, más globalizante, una especie de sectorización, ¿no? Ciencia del norte versus ciencia del sur. O sea, ciencia del norte aplastando con sus efectos, mala ciencia del norte, cientificismo, una impostora que gobierna en nombre de la ciencia, aplastando al sur global y al sur dentro del norte, porque bien, también hay sur dentro del norte, uh-huh, con los efectos devastadores de una visión monopólica, hegemónica, de una biomedicina, para llamarla respetuosamente, por no decir medicina ortodoxa, no existe. La ortodoxia no es una medicina, es una forma de ver la vida. Uh-huh. Y en todo caso, la verdadera medicina alternativa es la ortodoxa, claro, es la biomedicina, porque es la alternativa a 160.000 generaciones de chamanismos y medicinas sobre la faz de la Tierra a lo largo de la historia.
Lo que han construido los saberes de los
pueblos. Los saberes de los pueblos, los saberes ancestrales. Lo que pasa es que como parte de ese monopolio está construido en base a un chauvinismo étnico y temporal. Si lo hicieron esos negritos, no sirve. Ah. Y si lo hicieron hace tanto tiempo, menos. Claro. Pero hay rituales y hay técnicas de sanación pertenecientes a las medicinas folclóricas, aborígenes, etnomédicas, a las culturas etnomédicas, que son más complejos que la más compleja cirugía, neurocirugía estereotáxica, por decirlo, ¿no? Uh-huh. O que la más compleja ecuación de la física cuántica moderna. Entonces, como decíamos, estamos en medio de ese monopolio. Yo no soy negacionista ni fundamentalista. La medicina alopática, medicina del hospital, la que es considerada como legal y obligatoria por los gobiernos de casi todos los países del planeta, salvo contadas excepciones, ha impuesto su visión en base a demarcar sus fronteras de una manera muy especial. Es cierto que es el mejor maletín de primeros auxilios planetarios que pudimos conseguir, que ha permitido la vida en comunidades urbanas grandes, que ha permitido erradicar problemas toxicológicos, infecciosos, lo que quieras. Fantástico. Si me pisa un auto, llévenme al terapista intensivo convencional. No me lleven al homeópata. Él va a manejar una reingeniería que me va a reconstituir. Ahora, en todo lo que es patología crónico-degenerativa, patología autoinmune, que es una nueva epidemia, porque nosotros los...
¿Qué pasa con eso?
Claro, la medicina... La medicina cree que ganó una batalla contra los gérmenes, los parásitos, los virus, etcétera, con la asepsia, con la antisepsia, pero en realidad lo que hizo es emprender una batalla contra la naturaleza, porque nosotros somos naturaleza y como tal el 90% de nuestro cuerpo es bacteriano. De hecho, tenemos 10 bacterias por cada célula en el cuerpo. O sea que somos 90% bacterianos y 10% humanos, ¿no? Entonces, por ejemplo, recién ahora se está empezando a tener en cuenta la microbiota del ser humano, o sea, ese kilo y medio de bacterias que tenemos en el intestino y en todo lado del cuerpo, los seres humanos, y que es como un segundo, como un órgano nuestro, ¿no? ¿Y cómo funciona todo eso en coordinación? No se tiene en cuenta. No se tiene en cuenta cuando los supermercados vos agarrás 100 productos con lácteos y tienen 5 tipos de antibióticos, 17 tipos de antiparasitarios en vestigio. O sea que estamos fumigando todos los días a nuestro cultivo de bacterias. 4 veces por día pasa el avioncito. Bueno, entonces creemos que ganamos esa batalla, pero en realidad es en apariencia, porque han surgido nuevas epidemias. La epidemia de autoinmunidad, con enfermedades que hace una generación atrás casi no se conocían y hoy son las más frecuentes. Uh-huh. Colitis ulcerosa, artritis reumatoidea, lupus, Sjögren, enfermedad de Crohn, esclerosis lateral amiotrófica, distrofia muscular progresiva, esclerosis múltiple, todos diagnósticos que hoy son los más comunes. ¿Eh? Entonces, esa autoinmunidad, ¿de dónde viene? ¿Por qué la ciencia, con toda su sapiencia, no toma en cuenta el panorama del caldo de 200.000 sustancias a las que estamos expuestos? Los metales pesados, los aditivos químicos de los alimentos, la contaminación por la cosmética, la contaminación interior de los hogares, porque una casa está hecha con 200, más o menos 50.000 sustancias químicas. De ellas, 2.000 desprenden al interior de la casa. Mm. ¿Eh? Y en pequeñas cantidades van ingresando, y a mí me gusta la imagen de el barril. Los humanos, la medicina nos enseñó el concepto de homeostasis, de que nosotros sabemos mantener el equilibrio. La sabiduría del cuerpo, dijo Walter Cannon en el 29 y en el 30 y pico, sacó el libro La sabiduría del cuerpo, refiriéndose al sistema nervioso autónomo y a la capacidad que tiene de equilibrar. Pero no es tan así. Hoy existe el concepto de alostasis. Los humanos podemos llevar un barril de 200 litros en la espalda, figurativamente, como sí. Mochila. Uh-huh. ¿Y de qué está lleno ese barril? Porque las enfermedades graves empiezan cuando el barril desborda. Entonces, la estrategia de la medicina es combatir la enfermedad. Nuestra estrategia es ayudar al individuo a vaciar su barril y a que no se llene más.
Uh-huh. Estamos charlando con Jorge Kaczewer, un amigo de la casa, que nos está contando sobre la salud, la enfermedad, el medio ambiente y la alimentación, que estamos en las grandes urbes en particular, que estamos comiendo y que nos estamos enfermando. Seguimos en Nexitud por la 870 de Nacional.
Remedio para mis penas. Aquí plantaré el rosal de las espinas más gruesas. Tendré lista la corona pa' cuando en mí te mueras. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja pa' mi pasión. Y para saber si me corresponde desojo un blanco manzanillón. Si me queda mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Florecidos irá lejos tu recuerdo de la flor de la mar. seré su mejor amiga. La pondré bajo mi almohada para quedarme dormida. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja para mi pasión, y para saber si me correspondes desojo un blanco manzanillo. Si me quieres mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Flores de mi jardín han de ser mis enfermeras. Y si acaso yo me ausento antes que tú te arrepientas, heredarás estas flores. Ven a curarte con ellas. Para mi tristeza violeta azul, la lina roja pa' mi pasión, y para saber si me manzanillo. Si me quieres mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Y para saber, desojo un blanco manzanillo. Si me quieres mucho, poco, nada, tranquilo queda mi corazón.
Escuchamos La Jardinera en la voz de Silvia Iriondo.
Seguimos en Nexitud por la 870, estamos charlando con Jorge Kaczewer, médico, terapista neural, y bueno, estamos viendo este tema de la enfermedad, de la salud y de lo que somos los seres humanos en medio de esta naturaleza.
¿Por dónde se arranca?
¿Por dónde se arranca para qué?
Para modificar hábitos, costumbres, no sé, cosmovisiones, paradigma.
Y mira, es este mundo el que tiene que cambiar, no nosotros. Los humanos sí tenemos que darnos cuenta de que la enfermedad no es algo malo. La enfermedad es un sistema de aprendizaje que arma el organismo ex profeso. ¿Eh? Yo siempre cuento la anécdota de un perrito que pertenecía a la población de perros sobre los cuales experimentaban en el laboratorio de Pavlov en Rusia, en Koltushi, sí, que tenían una técnica para mapear el cerebro del perro. Le abrían el casco del cráneo, con una canica de porcelana enfriada eléctricamente le quemaban una parte de la corteza, veían lo que pasaba con el animal y generalmente todos después de eso morían. Sí. Pero este sobrevivió, le cerraron la calota craneana de nuevo y se convirtió en la mascota del laboratorio. Pero desarrolló del lado del cuerpo, de un lado completo del cuerpo, una sarna. Y el perrito iba para aquí y para allá, por todos los laboratorios, como la mascota, con su sarna, hasta que al boludo de un médico se le ocurrió curarle la sarna. Al otro día se murió. Porque salud es la libertad de hacer tu sarna. Y ese perrito necesitaba el estímulo del rascado para completar lo que le habían matado en el cerebro, para equilibrarse, para vivir. Entonces, cualquier trastorno nuestro, incluso los efectos de un supuestamente virus contagiado, vamos a ver si eso es tan así, ¿eh? Porque el virus lo tenemos todos, pero lo que importa es el terreno. Entonces, cualquier enfermedad es un sistema funcional patológico que arma el organismo con el fin de cambiar tu rumbo, de que vos aprendas algo nuevo, un pasito nuevo en la danza de la vida. Pero son los organismos de los humanos los que usan al virus para hacer su gripe, con libertad. ¿Y quién se muere? Vamos a imaginar que el proceso salud-enfermedad somos nosotros haciendo equilibrio entre un cable, entre dos rascacielos. Tenemos que tener el palo para oscilar y no caernos. Pero la gente que llega a esa instancia de fallo multiorgánico es gente que está ahí arriba en la cuerda y que ante cada pedo que se tira, la medicina le medicaliza la situación dándole un medicamento supresivo. Entonces, tiene fiebre, le dan antitérmico, tiene dolor, le dan diclofenac, tiene algo en la piel, le dan corticoides, tiene honguitos en los pies, le dan talco con antifúngico, tiene dolor de cabeza, le dan migral, tiene antibiótico, vacuna, esto, lo otro. Entonces es como un equilibrista que está arriba en la soga, pero con un chaleco de fuerza. Entonces no puede hacer equilibrio, no puede oscilar. Eso es un aporte de la medicina fractal, de la fisiología fractal, que establece que la salud es oscilar inesperadamente, impredeciblemente, cada tantos intervalos de tiempo que son mucho más que un holter de 2 días. Entonces, al organismo que viene polimedicado, que viene suprimido, le agregás el vientito del coronavirus y le agregás peor aún, el vientito del cagazo, del diagnóstico y de lo ominoso de lo que te están pasando por televisión. Y esto es una iatrogenia, señores, muy severa, porque te están matando de miedo. El miedo funciona como el vientito que te tira de la soga del equilibrista cuando no tenés posibilidad de agarrar un palo para oscilar y hacer equilibrio, y entonces ahí entras en cascada de fallo con una facilidad que es un soplido y no hay quien te traiga para atrás.
¿Y cómo hace? O sea, vos decís que el propio organismo tiene capacidades para
repararse todo el tiempo. Pensá que son 3.500 millones de años de experiencia en autorrepararse y en crear nuevos sistemas funcionales para la supervivencia. Entonces, el médico, con 200 años de antecedente de ciencia dura, se cree que las sabe todas. Y en realidad no sabe.
¿Y esa ciencia tiene que ver con la propia, el propio desarrollo del capitalismo, digamos, de la idea de...
Exactamente.
De mensurar.
Exactamente, sí. Ayer estaba
el cuerpo es una máquina y se puede cambiar una pieza, poner otra.
Exactamente. Nosotros todavía seguimos creyendo que la naturaleza está para disfrute del hombre, para usufructo del hombre, que la naturaleza es como una máquina que se puede cambiar partes, reabastecer, reconfigurar. Y en realidad nosotros somos naturaleza y nadie, todo el mundo habla de imperialismo, pero nadie habla de bioimperialismo. Del imperialismo que ejercimos los humanos sobre las 20, 30 especies que favorecimos para convertirnos, pararnos sobre una pirámide mamutesca de proteína animal y vegetal y convertirnos en la especie R. Pero como la naturaleza odia los gradientes, ahora nos convertimos en un suculento gradiente a ser devorado por otras especies.
Estamos charlando con Jorge Kaczewer, que es médico, que estamos hablando sobre salud, salud de enfermedad, los equilibrios, los cuerpos en estas sociedades en las que vivimos y cómo vamos a ir encontrando alternativas, no solo a hechos puntuales, sino a la vida cotidiana a corto plazo, ¿no? Porque hay un agravamiento de estos temas y que vamos a tener que ver de qué manera nos organizamos comunitariamente. Pero después de este corte vamos a seguir charlando con él. Esto es Nexitud por la 870 de Nacional.
Si te ven bailando con las flores entre el barro y los dolores de tus ojos que el hastío los confunde con la tarde que se funde con la nada, caminante y vagabunda de tus pies en soledad. Letras que en el agua se humedecen con el rojo de la sangre que los peces contemplaron en el mar que fue navío y ahora es el atavío de la última morada de la desesperación. Basta de esta puta tierra humeante que controlan Dios mediante los canallas y amantes de la perversión constante de no compartir el mundo con los seres que lo habitan. Basta de esta perversión. Vean, esto es un clamor del cielo, de los magos y los feos, animales, plantas, presos y los indios del regreso. Que en el valle del olvido, corazón adormecido, ven la tierra despertar.
bailando con las flores, entre el barro y los dolores de tus ojos que el hastío los confunde con la tarde que se funde con la nada, caminante y vagabunda de tus pies en soledad. Letras que en el agua se humedecen con el rojo de la sangre que los peces contemplaron en el mar que fue navío y ahora es el atavío de la última morada de la desesperación. Basta de esta puta tierra humeante que controlan los mediante, los canallas y amantes de la perversión constante de no compartir el mundo con los seres que lo habitan. Basta de esta perversión. Vean, esto es un clamor del cielo, de los magos y los feos, animales, plantas, presos y los indios del regreso, que en el valle del olvido, corazón adormecido, ven la tierra despertar.
Lo que estábamos escuchando era Clamor del Cielo por Hacha Trío.
Dejar de hablarle a la tribuna. Dejar de reproducir el escenario rentabilístico de la rivalidad y la publicidad. Practicar la artesanía del nexo. Urdir la trama. Tejer y tejer una y otra vez vínculos basados en el respeto profundo.
En la escucha.
Que florezca la escucha. Ir al ritmo del más lento. Dejar de competir. Dejar de competir es dejar de ser competitivo epistémicamente hablando. La arquitectura del nexo. La irradiación. Recrear un ágora comunitario, solidario, donde nadie quede afuera. Revivir el carnaval de la connivencia. Desmontar el personalismo maquinante detrás de todas las causas colectivas. Resituarnos como parte de una misma comunidad. Restablecer la inmunidad silenciosa.
Por la 870, Nexitud, la arquitectura del nexo. Estamos charlando con Jorge Kaczewer. Jorge Kaczewer no para. En los intervalos nos sigue contando historias, nos cuenta anécdotas. ¿Cómo era esa anécdota?
Les voy a contar una fábula. Se encuentra un borracho con la muerte a la salida de un pueblo, al lado del desierto. Y dice, muerte, ¿qué haces acá? Dice, voy a ese pueblo a matar 5.000 personas. Yo justo iba para el otro lado. Dice. Y sale corriendo, haciendo ese, ¿no? Por supuesto.
Claro.
Y tiene tan mala suerte que al año se encuentra en el mismo lugar con la muerte, viste que los borrachos no se callan ninguna.
Claro.
Le dice, muerte, sos una mentirosa. Me dijiste que ibas al pueblo a matar 5.000 y mataste 50.000. Y la muerte le contestó, no, yo no miento. Yo maté 5.000. El resto se murió de miedo.
Claro.
Quiero decir, es un momento donde nos están vendiendo por los medios masivos y por las redes que se han conformado como una especie de sistema nervioso planetario, nos están transmitiendo en vivo y en directo, contabilizando falsamente estadísticas de muerte que realmente corresponden a cualquier otra cosa menos a una muerte causalmente producida por un virus que es un virus causante de la gripe. Entonces, esto está obviando las condiciones imperantes a nivel social, a nivel político, la falta de equidad, la falta de protección social, el desguarecimiento de gran parte de la población que vive en la pobreza, en la marginación. Nos están, nadie habla de los niños que han tenido que bancarse esta pandemia con padres alcohólicos cagándose a palos. Nadie habla de niños abandonados que no tienen para ir a comer a la noche todos los días. Nadie habla de poblaciones enteras que desde mucho antes de la pandemia no tienen agua potable.
Sí.
Es cierto, son decisiones políticas. Seguramente no es discutible. Las autoridades habrán decidido por la configuración que sus asesores les aseguraron que iba a tener la menor cantidad de
muertos. Lo que pasa es que hay una cosa planetaria, digamos, que sí. Se ha instalado, hay unas estructuras como la Organización Mundial de la Salud y otras,
claro,
que hace mucho tiempo que también reciben financiamiento.
Miento por parte de los laboratorios.
Claro.
Entonces,
pero más allá de una cuestión, digamos, que podríamos calificar conspirativa, lo que fuere.
No.
Hay
acá
una...
no hay conspiración, acá hay malos entendidos y errores históricos científicos.
Claro.
Lamentablemente, cuando la ciencia empezó a descubrir qué era el organismo humano a nivel cada vez más microscópico, en los libros entraba lo que se iba viendo de grupos inconexos y muchos de ellos que habían hallado cosas que después se demostraron erróneas. Pero con tantos cientos de años que ya estaban en los libros, así se ha educado a la población médica moderna, con errores históricos. Errores históricos como el hecho de que la célula es una bolsa de agua con organitos flotando adentro, de que el potasio, de que la célula tiene un potencial negativo interior. ¿Por qué? Porque hay bombas en la superficie, en la membrana celular, etc. Y son todos errores que han conformado una medicina retóxica, una medicina supresiva. Hay un ruso epidemiólogo que se llama Beliakov y hay otro que es patólogo que se llama Krijanovsky, que esbozaron un concepto: ser humano aparentemente sano. Es decir, en apariencia está libre de síntomas, pero lo tocas un poquito y se cae de la cuerda porque no puede hacer equilibrio. ¿Me explico? Entonces tenemos una medicina que sirve para lo agudo, pero en lo crónico. El médico viene y te dice, lo suyo es incurable. ¿Algún médico alguna vez se puso a pensar en el efecto de sus palabras diagnósticas cuando dice, le quedan 6 meses de vida? Es una sentencia
que
termina de conformarte y prepararte para cumplir con el mandato. Entonces, en esa medicina, en la medicina hegemónica, el médico es el que tiene el poder, el paciente está allá abajo, el médico arriba en un pedestal. Uh-huh. En el nuevo paradigma de la medicina, el médico está al mismo nivel, porque sabe que es uno con el paciente. Hoy en día, gracias a los descubrimientos de la física cuántica, se conoce el concepto del enmarañamiento, del entrelazamiento, esto es, las partículas de dos fotones son mandados en direcciones contrarias y uno se le pone una grilla antes y en el momento que bloquea su spin para atravesar o no la grilla, el otro hace lo mismo. Quiere decir que la materia está interconectada, Wi-Fi. Nosotros siempre establecemos los lineamientos epistemológicos de nuestra ciencia médica imitando a los aparatos que construimos. Entonces, el sistema nervioso primero fue el telégrafo, después fue el teléfono, después la computadora, pero hasta ahora no se admite que la conciencia puede ser Wi-Fi, puede transmitirse fuera del cuerpo. Son anomalías que van cambiando el paradigma. Entonces, del paradigma positivista pasamos a un paradigma de la complejidad. Y en la complejidad lo que importa son las relaciones entre las partes y no analizar cada parte por separado. Entonces, hoy los pacientes llegan al consultorio y están imposibilitados de contar lo que sienten. Te ponen la bolsa de los estudios diciendo, yo tengo esto. ¿Y qué tiene usted? ¿Qué siente? Que tengo diabetes. No, señor, eso se lo dijo el médico. ¿Usted qué siente? Es que tengo hernia de disco. No, le duele en algún lado. La gente ya está casi... no puede, carente de la posibilidad de conectarse con su cuerpo. Entonces, te llenan de estudios, te llenan de medicamentos y la gente cada vez está peor. Ese es el perfil de una medicina que ha equivocado el rumbo y que selectivamente, como decíamos al principio, ha mantenido las fronteras de lo que es medicina científica de forma negacionista y exclusiva, es decir, excluyendo las demás culturas médicas o sistemas médicos. Entonces, homeopatía, acupuntura, osteopatía, antroposofía, terapia neural, son todos, vos no sos biomedicina. Vos podés formar parte de la actividad hospitalaria, pero bajo ciertas condiciones, tenés que demostrarme que tu adecuación, la economía, la seguridad, etcétera, con estudios doble ciego randomizado, que ni la medicina misma los hace para sí misma, porque el 90% es empirismo puro.
Están probando.
Entonces esa demarcación de límites, al final, termina estableciendo que los pacientes van al médico, y si el médico se entera que los atiende un médico no convencional, y hoy el 60% de la gente se atiende con otras medicinas, se enojan. Pero se enojan y tratan mal al paciente. Pero se enojan porque no pueden aceptar que alguien les sacude los cimientos de su edificio. Están adictos al paradigma. Sí. De tal modo que lo identifican con su propia muerte, la caída de su paradigma positivista, mecanicista, esa máscara de sabelo todo, y de seriedad y bueno, pulcritud.
Es una cultura. Es una cultura. Pasaron tantos años, tantas generaciones que se ha ido afirmando. Sí. Yo crecí en los años 60, 70, bueno, igual que vos y que Perla, y nos criaron en esa idea. Bueno, el médico es intocable, lo que él diga es así.
Es palabra santa.
La gente lleva al hijo a donde el médico diga y le hace lo que el médico diga. Entonces, hoy en día los chicos argentinos están recibiendo 28, 40 vacunas hasta los 12 años.
Además, había todo un tema con... Bueno, las amígdalas, la operación y todo eso que se hacía.
¿Te acordás las modas que hubo, no?
Claro.
Pero bueno,
fui víctima de la operación de amígdalas.
Claro. Re traumática, por favor.
Tantas de estas cosas que sin cerrar decimos que, bueno, están puestas en discusión claramente.
Entonces, mi tesitura últimamente es decirle a la gente que no dé por sentado lo que dice un médico, que tome sus decisiones integralmente informada con dos o tres opiniones de grupo de digamos, líderes que no tengan conexiones entre sí, antes de tomar una decisión. Incluso, para aquellos padres de hijos que en este momento tenemos en ciernes frente a toda la sarta de vacunas que nos están que nos han impuesto para los niños, donde un niño nace y ya le dan vacuna contra hepatitis, meningitis, HPV. Yo no soy antivacunacionista. Yo soy, partidario de vacunas las justas. Yo crié a mis hijas sin vacunas. Entonces, yo les digo a los padres que se informen bien antes de cumplir con el esquema vacunatorio. Con esto no estoy diciendo que no haya que cumplir. Pero sí que sean críticos. Que traten de informarse sobre cada paso, sobre cada antibiótico que le van a recetar a sus hijos, sobre cada fiebre que van a suprimir de sus hijos. Existe la homeopatía, existen otras medicinas, mucho menos nocivas y supresivas.
Estamos charlando con Jorge Kaczewer, médico, sobre la salud, la enfermedad, aquí en esta noche en Nexitud por la M870 de Nacional.
Corre hacia mí los peces de tu alma. Alguien quiere abrir los cuerpos que no estaban. Yo te vi y me fui con Oh, gusanas y a mí los peces de tu alma.
Estábamos escuchando Los Peces por Florencia Ruiz y Mono Fontana.
En Exitud, la 870, Jorge Kaczewer, médico, que bueno, nos está dando sus opiniones sobre qué medicina estamos teniendo en este planeta, básicamente en Occidente, pero que se ha globalizado.
La que nos merecemos.
Y queríamos charlar un poquito ahora para un cierre sobre qué medicina te imaginás vos a futuro. ¿Cuál sería para vos, desde el punto de vista comunitario, cómo los pueblos se organizan para...
Eso no es el futuro, eso está ya ocurriendo. En todos lados del planeta la gente se cansó de ser receptora de una imposición de un sistema médico, y entonces está empezando a compartir conocimientos de las culturas propias. Se están reviviendo culturas propias, se están armando estructuras populares, comunitarias, mundiales, como el Movimiento de la Salud de los Pueblos, que desde Almata en adelante es el movimiento que realmente ha cambiado las cosas. En Argentina tenemos, por ejemplo, un prototipo encarnable que tendría que existir en todas los ministerios de salud de las provincias, y es en Formosa, el Ministerio de Salud de la Comunidad tiene un programa de salud popular.
Mirá, no sabíamos.
Claro, que lo dirige la doctora Sandra Payán y el doctor Julio Monsalvo, un sanitarista y una neuroterapeuta.
Y están trabajando con las comunidades.
Están trabajando con las comunidades a partir de un método que es totalmente diferente al de la estadística y la epidemiología de la medicina convencional. Es sentarse a dialogar con las comunidades. Uh-huh. Y a partir del diálogo de saberes, no del diálogo de poderes, a partir del diálogo de saberes van resurgiendo las viejas recetas, las viejas plantas, los viejos remedios, los emplastos, las curaciones de otro tipo. Entonces el camioncito del ministerio ya no tiene que ir a las comunidades aisladas, aborígenes, marginadas, ya no tiene que ir tantas veces por semana ni medicar a todo el mundo. Ya tiene que ir un 30% de lo que iba antes y medicar un 20% contra el 100% que medicaba antes, porque la gente se está empezando a hacer cargo de su salud, está aprendiendo otras formas de curación más acordes con la verdadera naturaleza de los organismos, de nuestro organismo.
Y de su hábitat.
Y de su hábitat y de su cultura, y como armando un sistema paralelo, porque ya la gente se cansó de esperar que el gobierno le dé las cosas, ¿viste?
Sí, sea el gobierno que sea.
Claro, ya se cansó de esperar una buena educación, entonces están aprendiendo unos de otros. La gente se cansó de esperar que se cumpla con los aportes necesarios. Yo pago mis impuestos, bueno, protégeme, ¿viste? Entonces la gente se está protegiendo a sí misma. En las grandes ciudades, la medicina burguesa, por así llamarla, todavía mantiene el monopolio.
Y además, aunque tengas mucho dinero, estás
expuesto a los mismos peligros.
Exactamente, ¿no?
Tenemos una medicina irresponsable, que no apela al principio de precaución, que ahora con la amenaza de pandemia ha suprimido todos los límites de la precaución, salteando la experimentación en animales para ir directo a una vacuna directamente probada en humanos, a los que se le pagaron arriba de $1,000 por 11 sesiones de ir a ver cómo está. ¿Qué efecto va a producir esa vacuna? No lo sabemos. El principio de precaución se ha puesto en un cajón y está esperando que abran el cajón para poder resurgir de nuevo. Entonces, la gente está tomando la salud en sus manos.
Bueno, mi pregunta es, ¿de qué se trata la terapia neural?
La terapia neural es una medicina tan antigua como la anestesia local quirúrgica. año 1880, cuando el cirujano oftalmológico Kohler, amigo de Freud, descubre que la cocaína, que Freud estaba haciendo su paper sobre la cocaína y que la consumía aparte, tenía propiedades anestésicas. Entonces la instila en el ojo de un conejito, de un sapito, no sé, y puede operar el ojo sin problema, sin que el animal se mueva ni sufra. Ese se considera el nacimiento de la anestesia local quirúrgica. Ahora, paralelamente, cuando los cirujanos empiezan a desarrollar las técnicas de infiltración, de inyección de un anestésico local para hacer una operación, que se dan cuenta que es mucho menos riesgoso que el cloroformo, que el éter y los gases, entonces nace a la sombra de la quirúrgica, que se roba todos los aplausos, porque ahora podés nacer sin dolor, podés tener un parto sin dolor, podés operarte y sacarte la vesícula sin dolor, a la sombra de eso nace la anestesia local terapéutica. Se dan cuenta que el anestésico local tiene propiedades antiinflamatorias, tiene propiedades tróficas, de estimulantes de los propios mecanismos de curación. Y eso derivó en que la síntesis de toda la experimentación del nervismo ruso, esto es, de que no existe enfermedad sin sistema nervioso, de que el sistema nervioso, como está en todos lados en el cuerpo, hasta el sistema inmune podríamos decir que es un sistema nervioso flotante o móvil, entonces es el sistema más importante que interviene en todos los procesos patológicos, así como regula los procesos de salud. Entonces, terapia neural es usar inteligentemente el sistema nervioso del paciente para reabrir la capacidad del organismo de autorrepararse, de autoecoorganizarse. ¿Y cómo lo hacemos? Con inyecciones de microdosis casi homeopáticas de un anestésico local llamado procaína, la famosa novocaína de la doctora Lan, en su época, que rejuvenecía a los viejitos, no le gustaba llevar giles. Entonces solo hablaba de eso, pero ella hacía terapia neural. Conocía a los hermanos Walter y Ferdinand Huneke. Y acá en Latinoamérica, el doctor Payán, recientemente fallecido, fue el maestro de todos nosotros, los que hacemos terapia neural.
Colombiano.
Colombiano.
Yo te tenía como referente a vos.
Acá en Argentina, pero quiero decir, pero en toda Latinoamérica ha formado más de un millar de colegas, odontólogos, médicos, veterinarios, y realmente la terapia neural está recuperando, está renaciendo y ocupando un lugar muy importante en las elecciones de la gente. ¿Por qué? Porque el perfil nuestro de paciente es el paciente que fracasa en todos sus intentos la biomedicina de curarlo. O sea, en todos aquellos trastornos resistentes a todo tratamiento, ese es el perfil del paciente que ya viene, que vio 16 médicos, que no lo lograron mejorar. Y con nosotros mejora porque nosotros no queremos, no vamos orientados a que mejore, sino a vaciarle el barril. Entonces es muy fácil para nosotros obtener resultados haciendo esta especie de reconexión del propio paciente con sus partes escindidas. Su sistema estaba bloqueado, entonces tiene partes que están como funcionando fuera de la conexión con el todo. Lo conectamos con las formas de vida que necesita el paciente para vivir, alimentación orgánica, probióticos, recuperar su flora intestinal.
O sea, es algo integral.
Sí, y automáticamente empiezan a suceder cosas en su familia, en su vida, en su ánimo. ¿Por qué? Porque nosotros somos un sistema organismo-persona-ambiente, inseparable. Hasta ahora la ciencia estudia el sistema orgánico por un lado, el ambiente por el otro, y lo psíquico por el otro. En realidad es inseparable.
Bueno, Jorge Gaxauer, un gustazo.
Un gusto también para mí estar acá.
Tenerte acá en el estudio. Vamos a seguir, vamos a intentar armar una columna tuya aquí en nuestro programa.
Cuenta con ello y cualquier cosa, decirle a los pacientes, si tienen, a los oyentes que tengan alguna duda, ecomedico@gmail.com.
Esa era la pregunta.
Está todo.
ecomedico@gmail.com. Gustoso, perfecto. Lo voy a contestar. Y a los que escriban, también les mandamos un ejemplar gratuito de La amenaza transgénica, el libro que hice hablando de los alimentos transgénicos.
Buenísimo.
Gracias.
Muchas gracias.
Seguimos en Nacional, la 870 y por Nexitud.
Nexitud.
Tejiendo nexos.
Había un camino de voces que se pisaban tenue, un coro de bostezos y gemidos se aprestaba a la función, senderos de vocales y grandes colchones de consonantes. La C circulaba chiquita, cálida, cuando círculos chocaban cinturas cilíndricas. Susana Salsamendi, mensajes a la deriva para Nexitud.
Hemos llegado al final del programa de hoy. Esperamos que les haya gustado. Gracias a Leandro, que está en los controles. Gracias a la gente de Radio Nacional que seguimos en este tiempo de emergencia aún, y esperamos que pronto poder estar allí en el estudio.
Bueno, buenas noches para todos. Un abrazo grande. Los dejamos con los compañeros de Rock Que Me Hiciste Bien, con Daniel Amiano y Juan Ravioli.
Sí, señor. Y buena gente.
Desde ya, Miguel Grinberg.
¿Qué? Así es. Y bueno, para los amigos de la Argentina y del mundo que nos quieran escribir, enviar noticias, Facebook, Nexitud Radio Nacional, Instagram, Nexitud Radio Nacional. Y nos pueden escribir en nexitudradio@gmail.com.
Gracias a todos. Y esto ha sido todo por hoy, diría él. Esto es Nexitud por la Radio Nacional, la M870.
Muy buena semana para todos.